Estados Unidos critica las restricciones impuestas al expreso de conciencia cubano Eduardo Cardet.
El Super vuelve a la pantalla 40 años después.
Canadá y Estados Unidos fortalecen la cooperación para impulsar la democracia en Cuba y Venezuela.
La crisis de la salud en Venezuela sigue empeorando. Aumentan la mortalidad infantil y los brotes de enfermedades que eran prevenibles.
La ONU califica de deplorable el sistema norcoreano de distribución de alimentos y medicinas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que un acuerdo con Irán sigue siendo posible.
En los deportes, el pelotero cubano-americano Eric Hosmer conectó esta noche jonrón de 3 carreras y el equipo de los Padres de San Diego derrotó a los Yankees, que sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, emisión de las 11 de la noche en este martes 28 de mayo del año 2019, que como cada día llega a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En estos 60 minutos estaremos acompañándoles en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. En la edición se encuentra Iván López, la producción es de Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. 11:02 minutos, ya comenzamos con las noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó las condiciones impuestas al movimiento y las actividades de Eduardo Cardet, opositor cubano y preso político en libertad condicional.
A través de la red social Twitter, Pompeo dijo que el régimen puede haber liberado al doctor Cardet antes de concluir su injusta condena de 3 años de cárcel. Pero las restricciones impuestas significan que todavía no es libre.
Amnistía Internacional expresó una opinión similar. La organización considera que el doctor Cardet, presidente del Movimiento Cristiano Liberación, sigue siendo un preso político debido a su libertad restringida.
Entre tanto, el secretario de Estado Pompeo y la canciller canadiense Chrystia Freeland hablaron sobre la situación cubana y también de Venezuela.
Pompeo dijo que ambos seguirán trabajando juntos para presionar al régimen de Cuba con el objetivo de lograr un futuro democrático y próspero en la isla.
Pompeo también agradeció el apoyo de Canadá al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
El opositor Omar Portieles fue citado y amenazado el domingo con volver a prisión si continúa con su activismo en contra del régimen.
Portieles, quien reside en Pedro Betancourt, en Matanzas, fue liberado la pasada semana tras cumplir una sanción por impago de multas, según dijo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Omar Portieles Camejo, preso político de conciencia, que pertenece a la organización Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que la semana pasada había sido liberado después de haber cumplido 5 meses por impago de multas impuestas por su actitud contestataria contra el régimen comunista de Cuba. En el día de ayer fue citado a la unidad de la policía de Pedro Betancourt por el Departamento de Seguridad del Estado y en el lugar fue amenazado por un jefe de sector con llevarlo de nuevo a prisión si continuaba con sus actividades contestatarias contra el régimen. Desde luego, Omar Portieles Camejo manifestó que continuaría con su activismo en favor de los derechos humanos del pueblo cubano.
El diplomático checo Filip Wurm, quien trabajó en la Embajada de la República Checa en La Habana, recibió el premio a la diplomacia comprometida en Cuba por su respaldo a la sociedad civil independiente y su compromiso con la democracia en la isla. El opositor Leonardo Rodríguez, coordinador del Instituto Patmos en Cuba, elogió su trabajo.
Fili es uno de esos diplomáticos que deja la sede para ver las cuestiones premiantes que pasan en el país, donde él asume la representación del suyo propio. En este caso yo tuve la oportunidad, yo y mi familia, solamente cuando él nos visitó, estuvo en 3 ocasiones aquí en la iglesia Ebenezer de Guayabón, y pudimos compartir con él ciertas inquietudes, ciertas circunstancias, donde siempre vino aquí a conversar con nosotros, y yo tengo conocimiento que Fili no solamente vino aquí, fue a Santa Clara, y visitó muchas partes de Cuba. Y en el caso de nosotros, que somos una región bastante apartada de la isla, él vino y incluso una vez vino hasta con su esposa, hijo. Esa dedicación, eso que se lee en los ojos de las personas, cuando las personas quieren interiorizar temas en nuestra situación. Y siempre fue muy receptivo y muy acucioso la situación que nosotros les presentamos. Yo fui uno, y el Instituto Patmos, de los que los propusimos para la diplomacia comprometida, porque yo creo que el premio que le dieron a Philip Bloom es muy, muy consecuente. Yo creo que le viene muy justo, y cuando nosotros vemos un diplomático que llega a nuestras casas, llega a donde estamos nosotros, nos sentimos protegidos, nos sentimos más fuertes, porque es una protección hacia nosotros, que nos sentimos en un estado de bastante indefensión, que alguien nos escucha, que alguien levanta la voz por nosotros, por los activistas y los defensores de los derechos humanos en nuestro país.
El intelectual cubano Dagoberto Valdés, editor en Pinar del Río de la revista Convivencia, criticó al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos.
No es justo pedir calma porque lo que se necesita es justicia, dijo Valdés en un artículo de opinión publicado en Convivencia.
Valdés destacó que los cubanos han estado esperando por 6 décadas por una economía eficiente y que nadie debería gastar toda una vida en la agonía de colas, escaseces y necesidades que van en aumento.
Dagoberto Valdés aseveró también que pedir calma cuando se debe pedir cambio es perder el rumbo y la visión.
Mientras, la película El Súper, del dramaturgo y director de cine cubano-americano Iván Acosta, fue proyectada en su 40 aniversario en la Biblioteca Central de New York. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez reporta.
En el 40 aniversario de la película El Súper, del cineasta y escritor cubano Iván Acosta, la céntrica biblioteca neoyorquina en la Quinta Avenida proyectó el film. Al presentar El Súper, una tragedia cubano-americana, la biblioteca de Nueva York afirmó que El Súper es un film para todas las generaciones y para todas las épocas. Según el comunicado, el día de la proyección de El Súper, la película refleja la lucha del protagonista Roberto, exiliado, quien añora a su país natal, Cuba. Pudimos compartir con el autor de El Súper, Iván Acosta, quien resaltó que el contenido de su obra es también objeto de estudios en universidades a través del mundo.
Nunca pensamos, cuando estrenamos esta obra de teatro, que fue aquí, en Hell's Kitchen, en este mismo barrio, en la parte oeste de la ciudad de Nueva York, nunca pensamos que 40 años después íbamos a estar celebrando el aniversario de esta obra escrita por un cubano exilado. Estamos muy contentos, nos sentimos humildemente muy honrados porque diferentes universidades la han puesto la película y se está estudiando la obra de teatro. En más de 62 universidades hoy en día se estudia el texto del Súper.
El Súper ha sido proyectada en el 2019 también en FIU, Florida International University, así como en la Universidad Tulane de Nueva Orleans. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó a las Naciones Unidas que condene públicamente la represión del gobierno de Cuba contra la marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia celebrada el 11 de mayo en La Habana y Santiago de Cuba.
La denuncia dirigida al relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación cita los numerosos casos de detenciones arbitrarias y violentas, acoso, cerco y amenazas del régimen contra los manifestantes.
Incluye además imágenes que prueban la actuación autoritaria de las autoridades cubanas contra ciudadanos que pacíficamente quisieron ejercer su derecho a la libre reunión y manifestación pacífica.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recuerda que la actuación del gobierno de Cuba fue ampliamente reprobada tanto en el interior del país como a nivel internacional. Y a las 11:09 estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una extensa área de nublados con chubascos y tormentas se ha mantenido sobre las aguas del suroeste del Caribe, exactamente sobre los golfos de Mosquitos y de Darién. Y buena parte de la humedad asociada a este sistema está siendo arrastrada desde el Cabo, gracias a Dios, sobre las provincias centrales y orientales cubanas. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias centrales y orientales con lluvias y tormentas eléctricas, pero más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo, que serán aisladas en la región occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte y en todo el litoral suroccidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Con 10 minutos en el informativo de Radio Martí, estamos en tiempo de conocer las noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Los Estados Unidos abandonó un foro sobre desarme de la ONU después de que Venezuela asumiera la presidencia rotativa. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
El embajador estadounidense ante el principal organismo de desarme de las Naciones Unidas abandonó la sesión el martes en Ginebra en protesta porque Venezuela asumió la presidencia rotativa. El embajador estadounidense sobre desarme, Robert Wood, dijo que un representante del presidente interino, Juan Guaidó, debe ocupar el escaño de Venezuela. La Conferencia de Desarme es un órgano creado en 1979 para negociar programas multilaterales de desarme. Wood dijo que la presidencia de Venezuela en la conferencia mina los valores bajo los cuales el organismo fue establecido al dar voz a un régimen que sigue negando a su pueblo el derecho a subsistir, que es corrupto y tiránico. Dice Wood que cree que con respecto al sistema multilateral debe preocupar tener países como Venezuela, Siria o Irán ocupando posiciones de liderazgo. Los sillones de países latinoamericanos como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Panamá y Perú permanecieron vacíos en la sesión inaugural de la presidencia venezolana que dura hasta el 23 de junio. Por su parte, el embajador venezolano Jorge Valero dijo que era lamentable que el representante estadounidense y lo que denominó sus dóciles aliados continúen trayendo al foro asuntos fuera del mandato de la conferencia de desarme. Desde Washington para Radio Martí les hablo Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos advirtió que enfermedades como el sarampión y la difteria han resurgido a un ritmo alarmante en Venezuela, en un momento en que 22.000 médicos han abandonado el país y el 75% de los hospitales carecen de medicamentos básicos.
La secretaria adjunta de Estado, Kimberly Breyer, publicó en Twitter un informe sobre la crisis y recordó que Juan Guaidó culpa a Nicolás Maduro por el colapso del sector de la salud.
La Organización Mundial de la Salud declaró casos récord de sarampión, difteria y malaria en Venezuela en el año 2018, aunque hace tan solo 2 años había otorgado a las Américas un certificado de erradicación del sarampión.
Desde el año 2017, los Estados Unidos ha proporcionado más de 152 billones de dólares en asistencia humanitaria para los venezolanos.
Pero precisamente desde Caracas, nuestro colega Álvaro Algarra ofrece más detalles sobre esta crisis de la salud.
Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo.
Quedan 27 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más.
Entre tanto, el diputado y médico William Barrientos negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean las culpables de la crisis humanitaria en el país.
¿Cómo es eso? Que mientras la gente se está muriendo por falta de alimento y medicamento, aquí estén gastando en material bélico para una guerra que solamente en su cabeza. La única guerra que hay aquí es la guerra por la vida, la guerra por el hambre.
El gobierno en disputa del país a través del canciller Jorge Arreaza atribuyó la muerte de niños a lo que considera como medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Grupo de Lima discutirá la crisis en Venezuela el 6 de junio. Leonardo Bonet con los detalles desde la ciudad de Washington.
El bloque regional Grupo de Lima, que apoya a la oposición en Venezuela, se reunirá en Guatemala el 6 de junio, informó el martes la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El grupo, que reúne a cerca de una decena de países, incluyendo Canadá, Brasil, Argentina y Chile, reconoce al opositor Juan Guaidó como líder legítimo y demanda la salida del poder del presidente en disputa venezolano Nicolás Maduro. Guaidó invocó la constitución en enero pasado para proclamarse como presidente encargado en el país bajo el argumento de que la reelección de Maduro fue un proceso ilegítimo. La mayoría de los países occidentales ha apoyado a Guaidó. Chrystia Freeland dijo a los legisladores que la situación en Venezuela es una tragedia y que ha habido un desmantelamiento sistemático e intencional de la democracia venezolana por parte del régimen de Maduro. Freeland añadió que estaría presente en la reunión de Guatemala la semana que viene. La ministra dijo además que tres miembros del Grupo de Lima, Canadá, Chile y Perú, se reunirían con el Grupo de Contacto Internacional liderado por Europa para abordar la situación de Venezuela en Nueva York el 3 de junio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y los representantes del presidente encargado de Venezuela anunciaron la puesta en marcha de un censo de ciudadanos aquí en los Estados Unidos. José Pernalete tiene la información.
El registro consular de venezolanos en Estados Unidos entró en vigencia. Se trata de un servicio de la presidencia encargada de Venezuela para contabilizar de manera formal a los ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos.
Que pueda ayudarnos a determinar efectivamente cuántos venezolanos hay en los Estados Unidos, dónde están esos venezolanos y cómo podemos establecer un nivel de comunicación que nos permita atender sus necesidades.
Los representantes del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos garantizaron que los datos introducidos en el registro no serán filtrados a autoridades de ninguna otra nación.
Cada venezolano va a crear un usuario en este sistema consular y a través de este sistema consular vamos a tener comunicación directa con la embajada, vamos a tener comunicación directa con los cientos de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos. El punto de arranque de lo que es la restitución progresiva de los servicios consulares.
Como parte de un plan de alivio inmigratorio, el embajador Vecchio informó sobre el adelanto de conversaciones con la Casa Blanca a fin de encontrar una alternativa de legalidad temporal para los venezolanos en Estados Unidos.
Muchos de los problemas que se tienen es que se ha vencido el pasaporte y hemos trabajado con la administración para que se pueda aceptar el pasaporte de los venezolanos aún vencido.
También se informó sobre la pronta emisión de un documento de identidad para los venezolanos que hayan perdido su pasaporte en Estados Unidos o se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad inmigratoria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Con 17 minutos en el informativo de Radio Martí, ya iniciamos nuestro recorrido por América Latina y vamos hasta Costa Rica, donde existe una cierta preocupación sobre la influencia de la educación cubana allí en el país. Nuestro enviado especial, Pedro Corzo, ha estado presente en los debates. Pedro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por este contacto y saludo para ustedes y todos los radioescuchas. Muy cierto. El gobierno de Costa Rica sufrió recientemente un entendimiento con el gobierno de Cuba relacionado con la educación. Y sectores de este país están en contra de dicho acuerdo porque afirman que Cuba no tiene nada que aportarle a la educación costarricense, porque Costa Rica está a la vanguardia de la educación no solo en América Latina, sino también en muchas partes del mundo. Esa reunión se va a efectuar el próximo jueves a las 6:00 p.m. en la sede de la Asamblea Legislativa Nacional, en el llamado Salón de los Expresidentes, y va a estar presidida por un diputado costarricense que va a dirigir el encuentro junto con Justicia Cuba. Justicia Cuba en la tarde de hoy se reunió, tuvo una sesión de trabajo con un grupo de exiliados nicaragüenses. Estas personas fueron cinco testimoniantes, expusieron la crueldad, la extrema crueldad represiva del régimen de Daniel Ortega, cómo tuvieron que buscar refugio en Costa Rica, que siempre han parado, según ellos mismos afirman, a los nicaragüenses que han estado huyendo de las dictaduras, particularmente de la que han ocasionado los Ortegas en Nicaragua. Y expresaron también, algunos de ellos, de que se apreciaba entre los represores acentos en el habla que no se correspondía con el de los nicaragüenses. Algunos dijeron que eran acentos cubanos y venezolanos, que eran gente que por su físico y por su manera de hablar no eran nicaragüenses, y afirmaban que tanto el gobierno de Cuba como el gobierno de Venezuela tiene elementos destacados dentro de la policía nacional nicaragüense, pero también en los grupos paramilitares que operan en ese país.
Interesante este tipo de denuncias que se están realizando, Pedro, y coincide en muchas ocasiones también con otras que hemos escuchado, por ejemplo, en Venezuela.
Sí, hay aparentemente una gran coincidencia en todas estas acusaciones. Lo que te estoy diciendo lo dijeron varios testimoniantes. El señor Carlos Zamorano habló ampliamente al respecto. Él se remontó hasta los años 80, donde dice que oficiales del ejército cubano los entrenaron a ellos en guerrilla para perseguir a los campesinos nicaragüenses. Alejandro Rojo testimonió que ellos capturaron a un individuo que no lo reconoció explícitamente que era cubano, pero le dijo que él era guajiro. Uh-huh. Y a la vez dice que el acento de este señor era de cubano. Otro testimoniante fue Elvis España, al que le mataron 12 amigos muy próximos, un joven de 15 años, de nombre Junior Gastón, y otro amigo, Mariel Mayorga, que fue asesinado de 2 disparos en la cabeza. Fueron relatos muy crudos, muy duros, muy duros, muy duros, y hay uno que conmovió en particular a las personas que hicieron las preguntas, que tiene que ver con el asesinato del hermano de uno de estos exiliados, el Hugo Morales. Él dice que a su hermano lo mataron, tiraron el cadáver cerca a unos 30 metros de la casa y que le pusieron un letrero en el vientre donde le decían, dirigiéndose a él, al que está exiliado en este momento: ven, ven contrarrevolucionario, que vamos a resolver este problema contigo. Algo similar. Una fuerte represión han denunciado estos nicaragüenses.
Sí.
Y también muy agradecidos por la solidaridad costarricense.
Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Estaremos contactando contigo en otros espacios precisamente para que nos traigas todos los detalles. Pedro Corzo, nuestro enviado especial en Costa Rica. Seguimos con más noticias.
Brasil redoblará la seguridad en las cárceles del estado de Amazonas tras los ataques que dejaron 55 presos muertos entre el domingo y el lunes. El informe con la agencia AFP.
El gobierno brasileño anunció el martes el envío de efectivos para reforzar la seguridad en las cárceles del estado norteño de Amazonas, tras las matanzas que dejaron medio centenar de muertos entre domingo y lunes. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó también que 9 reclusos señalados de ordenar las masacres en 4 cárceles serán trasladados a prisiones federales esta semana. Los nombres de esos internos no fueron divulgados y la lista de transferencias podría aumentar a medida de que avancen las investigaciones. La masacre dejó en total 55 muertos, la mayoría por asfixia. La autoridad penitenciaria del estado de Amazonas señaló que las muertes estarían motivadas por una ruptura entre presos de un mismo grupo criminal que actúa en el tráfico de drogas. Con más de 720 mil personas tras las rejas, Brasil suma la tercera mayor población carcelaria del mundo. El sistema penitenciario del país se enfrenta a sobrepoblación y conflictos entre bandas rivales que se disputan el control del tráfico de drogas.
Y a las 11:23 seguimos con noticias ahora de los Estados Unidos.
El jefe de la NASA presentó el programa Artemisa, que aspira a llevar a los astronautas a la Luna por primera vez desde el año 1972. La agencia AFP informa.
La Agencia Espacial Estadounidense anunció que planea enviar en 2020 una misión no tripulada.
El presidente de Estados Unidos anunció que vamos a volver a la Luna, pero no repetiremos Apolo. Esta vez, cuando vayamos a la Luna, ha declarado que será sostenible. En otras palabras, vamos a la Luna para quedarnos.
El plan es que hacia 2022 la misión Artemisa II lleve a un grupo de astronautas alrededor del satélite natural. Finalmente, Artemisa 3 los colocaría en la superficie de la Luna para 2024, entre ellos a la primera mujer.
Recientemente descubrimos que hay agua congelada en la Luna. Si podemos extraer esos recursos, tal vez encontremos la forma de separarlos y tener combustible para cohetes, lo que nos propulsaría más allá. Es caro lanzar cosas al espacio, así que si podemos encontrar recursos en la Luna, sería menos lo que tendríamos que lanzar, y eso nos ayudaría a dar el siguiente paso más allá.
Los administradores de la NASA recordaron que el objetivo final no es la Luna. El satélite de la Tierra tendría solo una pequeña estación donde hacer escala rumbo a una meta mucho más ambiciosa, Marte.
11:25, vamos ahora a noticias internacionales.
Las Naciones Unidas calificó de deplorable y corrupto el sistema público de alimentos y medicamentos en Corea del Norte. Desde la sede de la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Naciones Unidas revela que el pueblo en la República Democrática Popular de Corea se haya atrapado en un ciclo que la ONU califica como vicioso, depravado y corrupto. El informe de la ONU se basa en los testimonios de más de 200 que han logrado fugarse. En encuentro con la prensa, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq. El informe refleja que el sistema público de distribución se quebrantó hace más de dos décadas al forzar al pueblo a intentar subsistir en una economía paralela que es legalmente peligrosa. Esto pone al ciudadano en riesgo de ser arrestado de manera arbitraria. En la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet afirmó que el derecho al alimento, a la salud, albergue, trabajo, libertad de movimiento es inalienable. Según la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en Corea del Norte estos derechos se adquieren en la medida que un ciudadano pueda sobornar a un funcionario estatal. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Pues sí, el tema lo indica. Ya es tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones. ¿Con quién? Pues con Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Los peloteros de la provincia de Villa Clara, Leandro Turiño y José Carlos Rodríguez, emigraron hacia la República Dominicana en busca de firmar un contrato profesional con alguna organización de las Grandes Ligas. Ambos serán parte de la preselección de Villa Clara que se prepara con miras a la próxima Serie Nacional de Béisbol. Turiño es un jardinero de 27 años de edad, en tanto Rodríguez, de 20 años, también es jardinero y cuenta con notables habilidades a la defensa, poder con su bate y velocidad, informa CiberCuba Deportes. Estos dos peloteros inician así una nueva etapa de la emigración del béisbol cubano luego del cese del acuerdo entre Cuba y la MLB de Estados Unidos, el cual había congelado prácticamente las salidas, tanto legales como ilegales, de los peloteros de la isla entre enero y abril de este año. Y en las Grandes Ligas de béisbol, hoy martes por la noche, el equipo de los Padres de San Diego derrotó 5-4 a los Yankees de Nueva York, gracias al noveno jonrón del pelotero cubano-americano Eric Hosmer, quien se fue con un sencillo, un jonrón, impulsó tres y anotó una. El cubano llegó a 33 impulsadas. Machado se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada. Lo perdió el japonés Masahiro Tanaka, 3-4. Pese a este fracaso, el equipo de Nueva York conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos de hoy martes, el equipo de los Medias Blancas en doble jornada derrotó 2-1 y 4-3 a los Reales del Kansas City. En el segundo partido, Joan Moncada de 3-1. El Cincy doblegó esta noche 11-6 al Pittsburgh y aquí Puig conectó un sencillo. En tanto, Candelita Iglesias se fue de 3-2, batea para 313 y Dietrich, un Smarling, conectó 3 jonrones, llegó a 17. También triunfaron esta noche los Phillies, así como Detroit, los Marlins de Miami, Tampa, Washington y los Mellizos de Minnesota. En el noveno inning, el equipo de los Astros de Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, derrota 9-6 a los Cachorros de Chicago. Y en este encuentro, el cubano Yuli Gurriel, hasta el momento de 4-1 con una impulsada, llegó a 20 carreras impulsadas. Por último, quiero señalar de que ya es oficial. Hoy martes por la noche, el titular del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, el estadounidense Deontay Wilder, anunció de forma oficial de que se enfrentará próximamente con el cubano Luis Ortiz en combate de revancha. Aún no se sabe la ciudad que organizará esta pelea. Hasta aquí nuestra sección deportiva.